Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y recibimos también con un fuerte abrazo cálido a nuestra querida compañera Graciela Trever. ¿Cómo te va, Gra?
Hola, Norberto, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. Bueno. Nos quedó el domingo pasado, creo, avanzar sobre este tema de estos delitos cometidos contra las propiedades, y no solamente de industriales, profesionales, sino también de particulares, ¿no? Por parte de la dictadura. Pero, bueno, o sea, te dejo para que vos vayas desarrollando como mejor prefieras.
Bueno, vamos a tratar de encarar este tema, que de por sí es un tema bastante espinoso, ¿no es cierto? En este mes que creo que para los argentinos debiera ser establecido como el mes de la memoria, ¿no? Bueno, mira, en el ámbito económico ha habido diversos tipos de causas, ¿no es cierto? Siempre recordando lo fundamental, es decir, lo que comentábamos en el programa pasado, que la dictadura fue fundacional en cuanto intentó, para el neoliberalismo en Argentina, en cuanto intentó modificar profundamente la matriz de distribución económica y social del país. Recordamos, así como para tomarlo, ¿no es cierto?, que hablamos del coeficiente de Gini, que establecía la igualdad o desigualdad, la Argentina tenía en el 75 un coeficiente de 0,37, sí. Y llega al 2000 con un coeficiente de igualdad o desigualdad, según nos guste decirlo, ¿no es cierto? Cuanto más se acerca a uno es más desigual, cuanto más se acerca a cero es más igual, de 0,52, y vuelve en el 2013, o la actualidad, a un coeficiente de 0,43. Bueno, paralelamente a eso, también tenemos que recordar que en el momento que se produce el golpe cívico-militar del 1976, la deuda externa argentina representaba el 4% del Producto Bruto del país, que es un dato muy importante. Sí. Y luego pasó actualmente la deuda externa significa un 13,7% del Producto Bruto, pero pasó por significar un 48% en 1980 y un 150% en el 2002. Bien. O sea, son datos como numéricos y después vamos a desarrollar lo conceptual. En ese marco, ¿no es cierto?, de intentar modificar la matriz distributiva económica del país, aparece el golpe militar y se utiliza el terrorismo de Estado. Sí. Con un doble objetivo, o sea, eliminar a quienes en ese momento eran los sectores más esclarecidos que pretendían seguir profundizando la mayor igualdad en la distribución, y por el otro lado, crear miedo en la población, cosa de que esta pretensión no se reeditara. Y además recordemos que se produjo este golpe militar a pocos meses del llamado a elecciones, ¿no?
Sí.
Bueno, en ese ámbito se produjeron numerosos delitos económicos, ya lo anunciabas vos, no solamente contra empresas determinadas, sino también en el marco de esa modus operandi, digamos, del terrorismo de Estado, respecto de los bienes de quienes eran en ese momento detenidos, desaparecidos y demás. Bueno, por eso digo que hay diversas causas, ¿no es cierto? Unos que fueron contra empresas determinadas, otros que fueron contra los bienes de esas personas que fueron, digamos, las víctimas directas del terrorismo de Estado, y podríamos decir otra porción que se refirió a un accionar de complicidad, también otro ámbito de complicidad, que es que las conducciones de determinadas empresas pasaban listas utilizando ese terrorismo de Estado estatal para ejercer acciones sobre, por ejemplo, cúpulas sindicales. Sí. De determinadas empresas, como pasó por ejemplo en el caso de la Veloz del Norte, del Ingenio Ledesma, ¿no es cierto? O sea que son distintos tipos de causas, ¿no es cierto? En la causa, por ejemplo, de Papel Presa y Asíndar está muy claro el tema este de modificar la matriz económica del país. Y hay otras causas que van contra las personas pero que vienen conducidas a partir de las conducciones de esas empresas, que en una especie de complicidad pasan listas y utilizan esos grupos del terrorismo de Estado para solucionar sus problemas sindicales, digamos. ¿No es cierto? Bueno, en ese ámbito, capaz que es bueno remarcar la participación que últimamente ha tenido el titular de la Unidad de Información Financiera, ¿no es cierto?, José Batela, en cuanto a su participación por estos delitos, de los cuales a partir del secuestro de bienes, del secuestro de personas y de la incautación de sus bienes, se crearon compañías y se giraron al exterior fondos y se armó todo una red, ¿no es cierto?, a partir de esos bienes sustraídos. Bueno, en ese sentido, la Unidad de Información Financiera ha accionado, ¿no es cierto?, tratando de traer esos delitos y de siempre tratando de rescatarlos nuevamente a partir de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. ¿Por qué? Porque en la legislación argentina, yo no soy abogada, pero bueno, voy a explicarlo rápidamente a lo que ocurre. En la legislación argentina hay delitos que prescriben, salvo que sean considerados de lesa humanidad. Entonces, estos delitos económicos vienen adosados a causas en donde sus afectados directamente han pasado por lugares de detención ilegales, o han sido torturados, o han sido objeto de delitos de lesa humanidad. Entonces tienen un par de cosas que probar, que están asociados a delitos de lesa humanidad, para impedir que estos delitos contra la propiedad sean considerados prescriptos. Bueno, en ese aspecto es importante la participación de varios organismos del Estado hoy. Por ejemplo, es muy importante lo que ha determinado el presidente del Banco Central de la desclasificación de las actas secretas del Banco Central. Aún en esa desclasificación de las actas secretas del Banco Central, se han encontrado hoy que en realidad a las que se pueden referir son las actas que van desde el 1 de enero del 82 al 7 de diciembre del 83, porque el resto de las actas anteriores han sido destruidas. O sea que allí hay un grave impedimento para buscar las explicaciones o las responsabilidades sobre el armado de la deuda externa argentina.
Bueno, el doctor Néstor Forero, en la investigación que han realizado y cuando tuvieron que ser, en el caso de él, auditor en el juicio de la deuda externa argentina, nos contaba, nos relataba que las deudas se iban llevando en una libretita.
Sí, tal cual.
Se anotaban en una libreta, ¿no?
Bueno, tal cual.
Estaba en el juicio por el cual falló después el juez Ballesteros, después tal que cual. Murió Alejandro Olmo, ¿no?
Exactamente. Ha habido una forma de llevar toda esa documentación terriblemente informal, ¿no es cierto? Aquí lo tenés corroborado justamente porque las actas que se han desclasificado y que tiene el Banco Central van desde el 14 de enero del 82 al 7 de diciembre del 83, con lo que se eliminaron todos los registros de 1976 a 1981, de esas operaciones de deuda externa. Esto es, la verdad que es algo importante de que se pudiera lograr, porque si no, la complicidad de civiles, ¿no es cierto?, en ese periodo queda como difícil de llevar ante la justicia. Pero bueno, se van haciendo avances.
Seguro.
¿Cierto? Y eso es lo importante. De todas formas, creo que el tema de la actuación también de la Unidad de Información Financiera ha sido bastante importante en ese aspecto, tratando de determinar la ruta de ese dinero que se obtuvo ilícitamente, ¿cierto? A través de la represión, y que luego se intentaba darle una apariencia de legitimidad.
Claro.
O sea, en el caso, uno de los casos que está justamente en juicio es el caso Vildosa, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, se despojaban, más o menos explica cómo operaban, ¿no es cierto? Porque es las causas que están hoy. Yo la verdad que no tengo información sobre las causas, que haya causas de este tipo en Córdoba, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso estoy haciendo referencia a las causas que son piloto a nivel nacional, ¿no es cierto? Supongo habrá que, no sé, tendría que investigar cómo están las causas de Córdoba, si es que se ha podido probar, pero no he encontrado registros sobre eso, ¿no es cierto? Uh-huh.
Sería muy interesante.
Sería muy interesante, pero hay que buscarlo, claro, en los antecedentes del juicio del megajuicio de la Perla, ¿no es cierto?
Sí.
O de la cárcel San Martín, ¿no es cierto? A ver si realmente podemos encontrar algo. Pero te estoy haciendo referencia justamente a los juicios que está el Esbatela, uh-huh, titular de la unidad. Está llevando adelante, ¿no es cierto?
Claro.
Y que los, digamos, esos juicios son concretos y que se están llevando adelante. Y bueno, ha habido avances.
Sería muy interesante saber quiénes son los que integran, que siguen, continúan integrando la Sagrada Familia Cordobesa, responsables, cómplices y otras yerbas sobre las apropiaciones ilegales
Bueno,
que han desaparecido.
Evidentemente, estas apropiaciones y todos los o sea, fundamentalmente los delitos de lesa humanidad referidos a la desaparición de personas, las apropiaciones de bienes, no hubieran podido ser llevados a cabo si no hubiera habido,
sí,
una complicidad por parte del Poder Judicial, que dejó justamente a quienes eran los afectados sin el amparo del derecho.
Uh-huh. ¿Mm? Seguro.
Entonces, bueno, justamente eso era lo que conversábamos en el programa pasado, ¿no? Porque
sí,
aquí está en el banquillo de los acusados, digamos, la Corporación Militar, que es un poder importante. Pero bueno, está pendiente el tema de quienes ejercían el poder económico y quienes ejercían también el poder judicial, que era justamente el poder que está destinado a dar garantía a los habitantes, a los pobladores, ¿no?
Seguro.
Que los ciudadanos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, en ese ámbito, evidentemente, habría causas en las que el poder judicial en ese momento miró para otro lado y permitió estos procedimientos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y fueron varios, no solamente el que...
Y hay muchas causas, sí. Se piensa que hay cerca de 600 causas, ¿no es cierto? Muchas de las defensas de los civiles se basan en que, habiendo sido civiles, no pudieron haber sido parte del terrorismo de Estado. Pero bueno, en ese aspecto hay fallos. Varios jueces, incluso un juez de Salta, tiene conceptos bastante concretos diciendo que no es necesario que alguien forme parte del aparato del Estado, uh-huh, para ser considerado que los delitos que se hayan cometido son de lesa humanidad y imprescriptibles y por lo tanto es responsable.
Uh-huh.
Es un fallo bastante interesante de un juez de Salta, me parece que es en la causa de la Veloz del Norte, justamente.
Bien, sobre esto va después a abordar el doctor Néstor Forero para complementar tu participación, que él va a sintetizar lo que expuso Esbatela cuando se presentaron las actas del Banco Central.
Seguramente. Yo creo que sobre esto, bueno, siempre hay mucho que decir, ¿no?
¿Sí?
¿Cierto? Lo que es importante también es que también sepamos crear un paralelo entre lo que proponía la dictadura militar en el 76, ¿te acordás que hicimos ese paralelo en el programa pasado?
Sí.
¿Y cuáles son los planes de algunas propuestas que hoy tenemos como propuestas, entre comillas, de cambio, ¿no es cierto?, en el país, que justamente enfrentan dos modelos, ¿no es cierto? Un modelo que trata de hacer hincapié sobre la distribución en función del fomento del consumo y de la industrialización del país, y otro modelo que se centra en la apertura irrestricta y la vuelta al endeudamiento.
Claro, seguro.
Entonces, bueno, y algunos personajes que siguen apareciendo, ¿no? Porque en las actas de la estatización de la deuda hasta la firma del entonces joven Melconian, uh-huh. ¿no?
Sí.
Como gerente participante del equipo de Domingo Cavallo,
uh-huh.
en su momento.
Con perdón
y bueno,
de la
algunos que reaparecen, ¿no es cierto? Cíclicamente. Y bueno, también recordar que los mecanismos en ese momento, en el 76, el mecanismo fue un terror, ¿no es cierto?, en función del poderío militar. Hoy también se trata de instalar temores en la sociedad, como pueden ser temores a la inestabilidad económica,
uh-huh.
o incluso utilizando los problemas de seguridad también, como instalando un terror concreto en la sociedad, sin decir que los problemas de inseguridad no existen, existen. Y hay que solucionarlos, ¿no es cierto?
Seguro.
Pero esos problemas también se amplifican y producen un temor en la sociedad. Y bueno, son distintas formas de establecer el terror, ¿no?
Seguro.
Y una sociedad con miedo
es muy fácil de dominar.
Siempre es mucho más fácil de dominar.
Graciela Trever, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, un gusto.
Fue la contadora Graciela Trever con su columna aquí en el Club de la Pluma.